Nosotros justamente hace unos años, hace un par de años, hicimos una investigación que daba cuenta de esto, del surgimiento de nuevos tipos de productos rurales, y encontramos muchos factores que tienen que ver con un convencimiento sobre qué es lo que quiere que sea su vida en relación a la tierra y en relación a su trabajo y, digamos, qué sociedad imaginan y a la cual apuestan para producir. Y después tenemos otra lógica de productores muchas veces que vienen de otros países o de otras regiones que no son la pampeana, que tienen una historia con la agricultura y que vienen como peones o que vienen como trabajadores de otros productores y que después logran acumular un poquitito como para alquilar la tierra, pequeñas fracciones de tierra. Y entonces empiezan a producir alimentos porque tienen la tradición, eso sí, son más campesinos, es decir, esa producción para el autoconsumo, que les permitía tener el alimento que necesitaban para vivir y que ahora además lo ponen en juego a ese saber para producir el alimento que todos nosotros necesitamos. Entonces ahí aparece otro tipo de productores. O sea, la agricultura familiar es muy rica en diversidad, pero tiene un punto en común. Primero, es la que nos abastece de alimentos. Y generalmente el alimento que está cerca de nosotros, o sea, un alimento que no tiene que gastar tanta energía en ir y venir, y que no tiene tantos intermediarios, y que en buena medida, según la lógica de este productor, que muchas veces come lo mismo que produce, es un alimento más sano, es un alimento que no está industrializado, que no tiene tantos productos. Digamos, entonces, justamente, hablamos de esta nueva ruralidad como una necesidad, no del agro, como una necesidad de todos los pobladores que necesitamos comer.
Entendiendo la lógica de lo que han sido estos foros, tanto a nivel nacional como el de la provincia de Santa Fe, para aquellos que vienen escuchando el desarrollo que hacía recién respecto a cómo uno puede entender la ruralidad y entender también lo que tiene que ver con estos nuevos modelos de producción y sobre todo la agricultura familiar, ¿dónde posicionamos ya la agricultura familiar en el contexto nacional y en el contexto de la provincia de Santa Fe? ¿Qué lugar preponderante ha tomado estos años en los distintos territorios?
Bien, la agricultura familiar, a pesar de todas las condiciones adversas a las cuales permanentemente sometida, perdura y sigue creciendo bajo otras modalidades. Pero, digamos, se enfrenta a una fuerte, a un fuerte embate para, digamos, restringirla. Digo, cuando nosotros miramos los censos, y ahora por suerte tenemos el precenso, digamos, los datos del censo 2018 salieron el viernes salieron los datos definitivos, y nosotros analizamos desde 1988 hasta ahora, es decir, el Censo Nacional Agropecuario 88, 2002, 2008 y ahora 2018, lo que vemos es que en lo que va del siglo, por ejemplo, desaparecieron 3 de cada 10 productores. Y cuando miramos quiénes son los productores que desaparecen, desaparecen los productores pequeños. Y se incrementan los productores de mayor tamaño. Entonces ahí decimos, los productores de mayor tamaño son aquellos que tienen que ver mucho más con la industrialización de la agricultura que con ese vínculo más estrecho con la tierra y el territorio. Los que van desapareciendo son los productores medianos y pequeños, que son aquellos que tienen que ver con la producción familiar y que son estos que no solo producen alimentos, sino que también producen relaciones sociales democráticas. Es decir, es ese productor que vive en el pueblo, que le da trabajo al que está en el pueblo, que lleva a su hijo al colegio, y entonces que si pasa algo como, digamos, una práctica productiva que pueda poner en riesgo a sus vecinos, se va a sentir afectado porque el vecino se lo va a ir a decir. Totalmente diferente que ese productor muy grande que viene de otra zona, manda un equipo de operarios a trabajar con una máquina un par de días y se vuelve, y pase lo que pase, no se va a enterar porque ni siquiera vive ahí. Entonces, lo que nosotros vemos en los censos es algo preocupante, y que por eso es tan importante que pensemos una agenda política para que no siga esta tendencia produciéndose, que se afianza la producción de los grandes y va mermando la producción de los más pequeños, de los productores familiares.
En eso iba a preguntarle, Patricia, obviamente en este contexto de lo que tiene que ver con los censos, que claramente los números son bastante gráficos en lo que va enumerando, ¿hay alguna posibilidad de recuperar campesinos en función de, obviamente, repensar también el modelo agrario de la Argentina, o esto implica que vaya habiendo una rotación de personas dentro de lo que tiene que ver con la ruralidad, es decir, que se vaya dando un movimiento en distintas áreas en lo que tiene que ver con distintas actividades? Digo, ¿hay posibilidades de que esto se pueda modificar o estamos básicamente condenados a seguir perdiendo productores en la Argentina?
Cuando se presenten públicamente las conclusiones del foro, y que van a estar además, digamos, escritas, se van a presentar políticamente y se van a presentar mediáticamente, ahí se va a poder leer la cantidad de medidas concretas a las cuales se puede recurrir para frenar el proceso de desaparición de productores y ampliar todas aquellas condiciones que permitirían un agro al servicio de toda la población, no solamente de la captación de ganancia de algunas empresas.
Le pregunto por último, Patricia, para no abusar de su tiempo y su generosidad en esto que tiene que ver obviamente con este concepto que dejaba recién de lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria, lo que tiene que ver con la posibilidad del abastecimiento de alimentos, pensando también en nuevas estrategias. Esto que se está dando hoy en la Argentina, que ustedes empiezan a desarrollar y que empiezan a discutir tan fuertemente, ¿tiene un anclaje también en la perspectiva latinoamericana? ¿Miran ustedes también lo que está pasando en otros países del continente, aquellos en los cuales inclusive hay una relación muy cercana, inclusive con algún tipo de producciones de estas características?
Y es imposible pensarse aislado, ni del continente ni del mundo, porque lamentablemente nuestro lugar como país va a disputar un espacio dentro de la geopolítica internacional, es decir, ¿cuál es el lugar que se supone que ocupemos? ¿Proveedores de materias primas o productores de alimentos? ¿Reservorios de lo que es agua dulce y bienes naturales, o simplemente exportadores de materia prima agropecuaria a cualquier costo? Esto, digamos, tiene que ver con un marco internacional y también tiene que ver con la correlación de fuerzas a nivel de nuestro continente, que tiene, digamos, muchos vaivenes. Evidentemente, lo que nosotros podemos visualizar es que, más allá que se quiera forzar un modelo de producción que excluye eso, termina luego apareciendo en algún conflicto, y que se va a muchas veces a tapar esta necesidad de darle lugar a todos y a todas para poder llevar adelante una vida digna, pero que eso tarde o temprano termina explotando en algún tipo de malestar que a veces se puede organizar a tiempo, y otras veces termina siendo lamentablemente muy doloroso, porque implica la vida de muchos. En nuestro país, nosotros en este momento tenemos riesgos de que la gente no alcance a comer lo suficiente, que las nuevas generaciones tengamos un fuerte problema de desnutrición. Es decir, estamos hablando de un problema alimentario en un país que se supone que puede alimentar al mundo. Entonces, acá hay un conflicto muy fuerte, un conflicto que tiene que ver con que si podemos producir alimentos, no puede haber hambre. Entonces, eso se tiene que resolver inmediatamente, porque el hambre no espera. No espera acá, no espera en Brasil, no espera en Chile, no espera en Ecuador, y lamentablemente tampoco espera en Bolivia. Por eso, digamos, querer forzar una forma, un modelo de país para pocos, tarde o temprano termina estallando en un conflicto que siempre es muy doloroso para todos.